Bueno, pues con esa despedida a nuestro compañero y amigo Antonio Estévez, empezábamos Deportes Cope Galicia. Hoy, bueno, comienza una nueva etapa en su vida merecida, lo que ha sido voz del Celta durante muchas décadas y, bueno, referente, obviamente, en la cadena Cope y en los deportes para toda Galicia. Y si para Antonio comienza una nueva vida, por desgracia para el Lugo también comienza, a partir de esta semana, la nueva vida en la Primera Federación, un Lugo que ha descendido después de 11 años a la Segunda División y del que hoy empezaremos a analizar, bueno, ya terminada la temporada, un poco su plantilla, ¿no? Por líneas. Hoy nos centraremos en la portería y en la defensa. Ya digo, casi nadie tiene contrato, solo Miguel Loureiro para la próxima temporada. Bueno, quizá algún caso más como el de Cuellar, pero muy poca gente con contrato, un Lugo que tendrá que hacer una plantilla completamente nueva. Y del que analizaremos el rendimiento de un equipo que obviamente no ha dado la talla. Colista con 31 puntos, casi nadie se salva, pero bueno, hay matices, ¿no? Y hay diferentes situaciones que analizar en la plantilla Luis Vermella. También analizaremos la plantilla del Río Breogán. Empieza a haber rumores, empiezan a haber nombres que suenan y parece que estaría muy cerca el de un jugador lituano para firmar por este Río Breogán, que se llama Matas Jogela. Bueno, ahora luego lo analizaremos también con Dani Santiso. En la tercera división, fin de semana muy importante para el Racing Villalbés y sobre todo la gran noticia de ayer, hablamos de fútbol sala, además de que el Lugo Sala se la juega este fin de semana, viene del Burela, que se metió en la final por el ascenso a la primera división, venciendo 5-2 en Vista Alegre a su rival de ayer, a Sala 10, Zaragoza. Bueno, ya digo, terminada la temporada vamos a analizar al Club Deportivo Lugo y a su plantilla, una plantilla que va a cambiar mucho de aquí a que comience la Primera Federación. Saludamos para ello a Javier Folgueira. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Bueno, antes de empezar a analizar un poco, se ha acabado ya este suplicio, última jornada con victoria, quien lo iba a decir, y empieza una nueva etapa. Yo no sé si quieres mirar hacia atrás, hacia esos 11 años tan bonitos del Lugo en segunda, si miras al presente hacia esta malísima temporada, si miras hacia el futuro con esperanza o con miedo, ¿cuál es tu pensamiento a día de hoy, 3 días después, 4 días después de que el Lugo haya abandonado ya la segunda división?
Pues un poco de combinación de presente y futuro, es decir, de mirar al futuro con cierta preocupación porque en el presente todavía no tenemos director deportivo y todavía no hay novedades ni noticias al respecto. Entonces, en ese sentido, hace que si miras al futuro, que es lo que yo creo que se debería hacer siempre en deporte, el futuro pinta mal si no tienes más bases de cara al año que viene. Entonces, en ese sentido, yo ahora mismo miro al año que viene y de momento con intranquilidad porque no hay ninguna noticia que nos haga pensar que en esa nueva etapa que anunciaba el presidente van a cambiar las cosas, porque de momento están funcionando igual que funcionaban en la era anterior, así que veremos lo que se nos viene encima.
Y también supongo que estarás mirando a quién va a estar con el Lugo el año que viene en Primera Federación, ¿no? Esa fase de ascenso en la que, por ejemplo, para que veamos el nivel de esta liga, en un lado del cuadro están Alcorcón, Deportivo y Castellón. De los tres, quizá no ascienda ninguno o como mucho va a ascender uno, ¿no? El que hay muchos filiales, también está el Lense, que fue líder toda la temporada y está ahí para ascender. También el ascenso a Primera Federación. Bueno, supongo que estarás con un ojo en ello. A ver quién va a ser nuestros rivales, qué viajecitos nos quedan cerca, cómo va a ser el grupo, ¿no?
Sí, a ver cómo se componen los grupos, porque claro, en teoría, si se mantiene la estructura que había esta temporada de lado, digamos, oeste para un grupo, este para el otro, realmente hay un desequilibrio bastante grande porque nuestro grupo quedaría bastante descompensado en el sentido de que habría muchos equipos fuertes, por ejemplo, el Alcorcón si no sube, va a estar el Málaga, va a estar el Córdoba, es decir, va a haber equipos mucho más potentes en la zona oeste que en la zona este. En ese sentido, yo creo que sería más justo, más equilibrado hacer una división norte-sur, pero veremos lo que pretenden hacer. Entonces, ves lo que se te viene encima, ves que hay equipos como el Numancia, que ha descendido esta temporada, como el Fuenlabrada, que ha estado a punto.
Sí.
Equipos con tanta solera como el Lugo o más, y que les va mal, y lo que dices tú, ves al Alcorcón, al Deportivo, al Castellón, ves a todos esos equipos, que como mucho dos de ellos
sí
van a dejar la categoría, y pues bueno, pues no hay motivos ahora mismo para ser optimistas y por eso se echan falta alguna noticia por parte del organigrama del club que nos levante un poco la moral. Y la verdad, ahora mismo no veo ningún motivo para el optimismo de cara al año que viene.
Bueno, vamos a analizar la plantilla, decía yo. Vamos a empezar por desde atrás hacia adelante, de la portería y la defensa. Mañana seguiremos con el mediocampo y acabaremos con la delantera. Ya digo, obviamente es una temporada malísima, ¿eh? Colista, 31 puntos, 20 jornadas sin ganar. Es decir, es muy difícil salvar a alguien, pero bueno, hay muchos matices. Por ejemplo, en la portería, Oscar Wally, quizá uno de los pocos hombres que todo el mundo salva porque ha defendido la camiseta del Lugo y por su rendimiento. ¿Qué habría sido o cuántos puntos habría hecho el Lugo si no estuviera Wally esta temporada? Obviamente parece que va a firmar un gran contrato en México. Yo creo que todos los albiarmeños se alegran. Y a ver cómo lo sustituimos, que no es fácil.
Sí, desde luego yo creo que ha sido, si no el mejor del equipo, uno de los dos o tres mejores. Eso está clarísimo. Mira uno la clasificación y dice, segundo portero más goleado de la categoría, pero si miras las estadísticas de paradas, ha parado 3 de cada 4 balones que le llegaban. Entonces, realmente, oye, un portero que tiene, creo que anda en un 71, un 73% de paradas, y el portero menos goleado de la categoría anda en un 75%. Entonces, realmente él ha hecho su trabajo. El problema es que tú, si estás achicando agua y cada vez hay más pugas en las tuberías, si el fontanero no te arregla las tuberías, da igual lo mucho que achiques, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Wally ha sido probablemente, ya digo, el segundo mejor del equipo, porque a mí particularmente me ha gustado más Moyano, pero vamos, un muy buen nivel. Yo creo que es un portero que se merece estar en un equipo más grande, y en ese sentido me alegro mucho por el contrato que le pueda salir en México, porque claro, la verdad es que es de los pocos que puede decir este año que se ha ganado el contrato de la temporada que viene.
Y después, bueno, ya empiezan las cosas poco coherentes en la portería. Sequeira, que ha jugado, por cierto, los últimos 4 partidos. Un portero que en principio se pensaba en el de cara al futuro, ahora parece que está complicado que siga, que se sentenció a sí mismo con esas declaraciones con su selección con Costa Rica, que la afición de Lugo no quería ni ver bajado la portería y lo tuvo que ver estos últimos 4 partidos, y en cambio Julen, alguien de la casa que jugó en la Copa, que es del Lugo desde pequeñito y que parece que el club no quiere que continúe, ¿no? Bueno, estos son los sinsentidos de esta temporada de Lugo.
Sí, es una de esas cosas que se le achaca siempre a la directiva y que siguen sin explicar, y no creo que lleguen a explicar jamás, porque yo creo que ni ellos mismos saben perdón, cuál es el criterio, porque realmente si me dijeras es que Sequeira es un tipo que ha contado, que ha estado ahí, que era un suplente de garantías para Wally, pero si es un portero que cuando has tenido una competición de copa se ha ido a jugar con su selección, que después hace declaraciones de que no quiere estar en el club, pues no veo el sentido de darle oportunidades y darle minutos a un jugador que no quiere estar aquí, mientras que otro que está deseando que le den esas oportunidades, no le das ni un solo minuto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, pues desde luego, Sequeira no se le puede aprobar. Hay que decir que no ha sido el portero suplente de garantías que debería tener un club profesional. Y desde luego yo le habría dado la oportunidad a alguno del filial. Si no es Julen, pues que fuese Vieites o cualquier otro, pero desde luego yo creo que ahí se ha gestionado muy mal, como tantas otras cosas.
Bueno, analizando la defensa, empezando por el lateral derecho, aquí también hay grandes diferencias, ¿no? Miguel Lebreiro, otro de los destacados de la temporada, un jugador con contrato para el año que viene, si él quiere quedarse, si no se lo lleva nadie al Club Deportivo Lugo, aunque se tendría que estar pagando, obviamente. Y Calavera, que en una nueva etapa en el Club Deportivo Lugo ha decepcionado totalmente y, bueno, no ha dado un rendimiento casi ni al nivel del de un aprobado, ¿no?
Sí, tal cual. A mí Lebreiro particularmente me gusta mucho. Yo creo que es un jugador que, en cierto, salvando el estilo de juego, me recuerda mucho a Manu, al gran capitán que tuvimos aquí, porque es un tipo que a lo mejor nunca te va a dar, salvo el día del golazo contra el Granada, nunca te va a dar un 10, pero tampoco te va a bajar nunca el 5. Es un tío que está ahí constante, siempre hace lo mismo, hace su trabajo, se le ve profesional, se le ve serio, y para mí sería el jugador alrededor del que habría que construir el Lugo del futuro. Problema, pues lo que tú dices, que si el año que viene no se consigue volver al fútbol profesional, que no está nada fácil, lo normal es que Lugueiro busque una salida que yo creo que encontrará con relativa facilidad. Entonces, en ese sentido, disfrutarlo mientras siga en el club e intentar que, si se tiene que marchar, sacarle el mayor partido económico posible. Pero desde luego es un jugador muy válido y que yo creo que debería ser la base para la temporada que viene.
Y en el lateral izquierdo, sí, dime, ¿qué vas a decir?
Calavera. Los minutos que ha tenido, yo creo que no ha rendido al nivel que debía rendir, hasta el punto de que algún partido ha habido que hacer combinaciones raras para no tener que ponerlo a él. Entonces, en ese sentido, yo creo que, desde luego, Calavera, no voy a decir una decepción, porque ya no me gustó su etapa anterior en Lugo, pero incluso respecto a la etapa anterior ha bajado mucho el nivel.
En el lateral izquierdo empezó gustando a todos este Ricardo, luego parece que desapareció, quizá por temas extradeportivos más que deportivos. Se fue Lebedenko, todavía no entiendo muy bien para qué, porque en el Depor tampoco ha sido titular, y aquí en el Lugo podía haber ayudado. Llegó Andoni López, que, bueno, no lo ha hecho mal, pero tampoco ha destacado especialmente. No hemos encontrado ahí la estabilidad en el lateral izquierdo.
Sí, otra de esas tantas cosas inexplicables que decíamos, como lo de Sequeira, porque tienes un tipo que en la primera mitad de la temporada te está rindiendo a muy buen nivel. Para mí la primera mitad de ese Ricardo es muy buena. Incluso se comentaba que podía haber ofertas de equipos más potentes por él y demás. No sé qué demonios pasó en el mercado invernal. A partir de ahí se torció todo y desde luego un nuevo ejemplo de mala planificación. Porque si por lo que ocurre en el mercado invernal no vas a poner a Ricardo, o hay circunstancias extradeportivas o lo que sea, no puedes dejar salir a Lebedenko, que era un suplente de garantías.
Claro.
Y después te traes a Andoni López, que en mi opinión para nada ha mejorado a Lebedenko. De hecho, yo creo que ha dado menos nivel que Lebedenko, porque Lebedenko era un jugador que tenía sus carencias defensivas, pero aportaba bastante a la hora pues de subir o de correr la banda, además. Mientras que Andoni López, bueno, sí que a lo mejor técnicamente centrando es mejor que Lebedenko, pero atrás ha tenido unas carencias espectaculares y ha habido varios goles clave que han venido por su banda. Entonces yo creo que Andoni López no ha dado el nivel, y es otra de esas cosas que tendría que haber salido en su momento alguien de la directiva a explicar lo que ha ocurrido con Ricardo y por qué se ha debilitado por motivos extradeportivos una posición clave.
Y la madre de todas las maldiciones, el puesto de central. Y tengo que tirar de lista aquí, porque ya no sé todos los que han jugado esta temporada. Vamos a obviar a Xavi Torres, eso lo vamos a dejar para mañana para los mediocentros, porque también es un tema aparte del que hay mucho que hablar. Alberto Rodríguez, que bueno, ha sido el que más ha sentado en el centro de la zaga y que podría continuar, pero dicen que tiene ofertas de segunda. Vamos a seguir con la lista de centrales esta temporada. Ha jugado también Neider Lozano, que se marchó luego cedido al Talavera, un hombre que llevaba 3 años parado y que obviamente poco pudo aportar al Club Deportivo Lugo. Pantic, otro fichaje que sin demasiado sentido. Bruno Pirri, que yo los minutos que jugó no me disgustó, pero es verdad que también las lesiones le han lastrado. Jesús, que nadie entiende por qué solo jugó esos 8 partidos, el jugador de la cantera. Andrés Castrín, que ha cumplido también, es decir, las mejores noticias vienen de los jugadores de la cantera. Alex Pérez, otra vez marcado por las lesiones. Bueno, Pablo Castrín, que nada, apenas tuvo algunas convocatorias, pero no llegó a jugar. Este es el lío, ¿no? Cuando tienes este lío en la posición de central, que es una posición clave en todo el equipo de fútbol, pues también se explica mucho, ¿no? Que seas de los equipos más goleados y que desciendas como colista.
Sí, yo creo que el mejor reflejo de lo que ha sido esta temporada es Alberto. Alberto es un jugador que ha estado a su nivel, que lo ha hecho bien, que ha dado lo que tiene que dar, pero que la temporada pasada era tercer central y esta temporada ha sido primer central.
Sí, claro.
Sin más nivel que la temporada pasada. Es decir, la temporada pasada teníamos 2 centrales de más nivel que Alberto, mientras que esta temporada Alberto ha sido el de más nivel en la defensa, haciéndolo bien, pero pasa de ser el tercero a ser el primero, está claro que has tenido un descenso en el nivel de tu defensa. En cuanto al resto, pues es que no se puede ni valorar realmente, porque Neider Lozano sí tuvo minutos, pero Bruno Pirri, como tú dices, lo que ha jugado, pues bien, pero te traes un jugador que estaba parado, Pantic más de lo mismo. Alex Pérez lo voy a obviar porque Alex Pérez
sí, claro,
tenía contrato de la temporada pasada, entonces, bueno, vale, te puede pasar. Pero Bruno Pirri y Pantic, que son jugadores que se incorporan esta temporada y que los has buscado tú expresamente en el mercado, es para dar muchas explicaciones. Es decir, oye, o no se les observa bien o no se les hacen los análisis médicos en condiciones, porque está claro que eran dos jugadores que no estaban con el físico para competir. Quizás Pantic un poco más que Bruno Pirri, pero aún así se le ha visto que el nivel no era el esperado. En ese sentido, lo de Jesús, otra más que tendrían que explicar el por qué cuando estaba rindiendo bien no ha tenido minutos. Y bueno, Andrés Castrín y Jesús hay que valorarlos. Es un poco como cuando a la hora de ponerle las notas a un alumno le dices, oye, pues yo sé que tú podías dar más si no te has esforzado.
Sí.
En cambio, tú sé que has dado todo lo que tenías, entonces les pones la misma nota aun a pesar de que no han puesto lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un poco lo mismo. Jesús y Castrín, a lo mejor, no te han dado el nivel de Alberto, pero pero es gente que aún está aprendiendo. Entonces, precisamente, si les hubieras dado garantías, minutos, dejarles que se fueran formando, yo creo que habrían llegado a final de temporada con un muy buen nivel. Has preferido gastar el dinero en un jugador como Spantic, que no creo que te haya costado más caro de lo que te podría claro. haber costado darle minutos a Jesús, firmarle un contrato senior. Te vas a segunda con un tipo, pues, entre los tres, entre Alex Pérez, Pantic y Bruno Pirri, creo que han hecho alrededor de, si lo tengo aquí delante, sobre 1.200, sí. 1.300 minutos, que es menos de lo que ha jugado Baena. Por hacernos una idea, me refiero a Baena porque no es un tío que sea claro. titular indiscutible. Entonces, si entre tres centrales no has conseguido cubrir los minutos de un titular, pues tira de la cantera, dale oportunidades a los chavales que seguro que te van a dar esas garantías, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que en la defensa, en el centro de defensa, hay que suspender no solo a esos centrales, que se salvo Alberto y los de la cantera, sino sobre todo a quien ha hecho la selección y ha traído esos centrales. Caso aparte sería lo de Neider, que me parece una apuesta, que ya lo dije desde el primer día, arriesgada, pero que te pedía, podías permitir, porque era eso, una apuesta. El problema ha sido los repuestos para esa apuesta arriesgada que no han funcionado.
Pues este es el análisis de la portería y la defensa del Club Deportivo Lugo. Si les parece que no hay demasiadas buenas notas, espérense cuando lleguemos también al medio campo y a la delantera, que no va a mejorar mucho la cosa. Va a ser más o menos del estilo, salvando a algún jugador, como hemos hecho en este análisis. Javier, como siempre, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo.
Y ahora vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar del Río Breogán, que ya sigue con la composición también de su plantilla para el próximo curso. Por cierto, contaros que antes de hablar del baloncesto, que el Racing Villalbés tiene este fin de semana un compromiso importantísimo. En busca del ascenso a la segunda federación, visita Santo Domingo de la Calzada, visita Tierras Riojanas para medirse a la Calzada. Recordemos 1-1 en el partido de ida disputado en Amadalena. Y ya van dos buses que ha fletado el conjunto chairego para este partido, para acompañar a su equipo en una fecha que puede ser histórica, ya digo, para el Racing Villalbés. Vamos a hablar 5 minutillos del Río Breogán, tendremos tiempo de analizarlo en estas semanas que quedan de programa en Deportes Cope Lugo, porque ya no hay competición y porque hay muchos temas de los que hablar. Saludamos para ello a Dani Santiso. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, empiezan a salir nombres, que esto es lo que también gusta del verano a todos los seguidores del Río Breogán, para reforzar la plantilla. El de Rudan lo veníamos conociendo desde hace tiempo ya y parece que está muy cercano a cerrarse. Pero parece que también vamos a tener una nueva incorporación, porque salía en las últimas horas, en los últimos días, un hombre también muy próximo a cerrarse en el Río Breogán, el de un alero lituano, 2-0-1, 24 años, Matas Jogela, que viene de la liga de su país y que estaría próximo a firmar. Bueno, ya serían dos incorporaciones, Rudan, que viene del Bayern de Múnich, y no sé cómo las valoras o qué sabes de ellos.
Bueno, de Matas Rudan sabemos algo más porque es un jugador que ya incluso ha disputado minutos de Euroliga y lo hemos visto con el Bayern de Múnich. Y sabemos, pues, Matas Rudan es un jugador muy interesante, es un jugador fuerte físicamente, es un jugador que puede jugar lejos del aro si es necesario, pero que también se pega con los grandes y que puede jugar por encima del aro. Pero me ha llamado mucho la atención Matías, como le llamamos, Jogela.
Sí,
Jogela.
Con nuestro lituano de a pie.
Tendremos que preguntarle el día que aparezca por aquí cómo se dice su nombre para poder referirnos a él, como nos pasó con Momirov, ¿no? Que lo decíamos todos mal, ¿no? Pues un poco ese tema. A ver, este chico me ha sorprendido cuando he buscado sobre él, no lo conocía, y es un jugador muy, muy interesante. Es un jugador que prácticamente puede jugar de 2, de 3 y de 4. Yo creo que él está cómodo jugando de 3, pero lo he visto en varios vídeos, haciendo mucho de todo. O sea, es un chico que es capaz de rebotear, salir botando y cruzar la cancha con bastante rapidez, que define con las dos manos, es un jugador capaz de tirar saliendo de bloqueos, a pies quietos parece un tirador fiable, y un chico también que termina jugadas por encima del aro, ¿no? Estas jugadas que tantas veces vemos en otros equipos y tampoco hemos visto muchas veces en el nuestro, de tirar el balón a la espalda de la defensa, bueno, la canasta típica que hace Real Madrid con Tavares, que hace Valencia con Howard Webb, de tirar el balón por detrás del defensor para que el atacante que viene por detrás, en el lado débil, pues finalice con un mate, y muchas veces, como el defensor está vendido, porque no ve lo que le viene por detrás, pues es canasta y falta, ¿no? Bueno, pues este chico es capaz de hacer esa jugada pues de manera convincente, lo he visto en muchos partidos diferentes, haciendo muchos detalles. Luego es un buen anotador de tiros libres, es un chico que me ha sorprendido y que no conocía. Creo que, por características, es un jugador que se adapta muy bien a la manera de jugar de Berkovic, ¿no? Y bueno, poco a poco iremos viendo. Si se confirma primero su llegada al Breogán, la de los dos, y cómo se va conformando esa plantilla en la que esperamos, sobre todo si el equipo va a la BCL, pues un pequeñito salto de calidad hacia adelante en general. No en jugadores concretos, sino que la calidad de la plantilla en global sea un pelín mejor que la de esta última temporada.
Podríamos hablar también del cuerpo técnico, pero hoy lo vamos a circunscribir a los jugadores. Un cuerpo técnico en el que la gran duda parece ser que es Rubén Portes por temas personales y que ojalá se quede, porque es un miembro, yo creo, bastante importante también de la buen rendimiento del Breogán en los últimos tiempos. Y en la plantilla, bueno, pendientes de renovaciones, de continuidades, de salidas. Parece que Momiros y Finakis ya están cerrada su continuidad. Se habla de que podrían seguir los hermanos Quintela o Sergi García. Se habla de que también parece estar lejos de Breogán Lukovic, de que interesa obviamente retener a Holatz, de que es muy difícil que siga a Ethan Happ, y luego otros jugadores como Brajkovic podría salir cedido, Tanaskovic quizá interesa menos, Arteaga no se descarta. Bueno, ¿tú cómo ves todos estas noticias que van saliendo de gente que sigue, gente que está en duda, gente que se va? Obviamente quizá el gran nombre es el de Happ, que nos gustaría retener, pero parece difícil, y yo el gran nombre que apunto a que hay que retener como sea por el futuro que tienes es quizá Justus Holatz.
Sí, sin duda. Confirmo tus palabras. Yo creo que es prácticamente imposible que se pueda quedar en Lugo y Ethan Happ. Si se queda en España por cuestiones fiscales, que no sé explicar porque no es mi mundo, pero que sí que me han contado un poco, pues tendría que ser un contrato muy bueno, porque el año que viene ya tendría una fiscalidad completamente diferente a la del primer año, al ser un jugador extracomunitario. No creo que el Breogán esté en condiciones de poder ofrecerle un contrato donde él se sintiese cómodo desde el punto de vista económico, ¿no? Justus Holatz es otra cosa. Justus Holatz, yo creo que mi sensación, hablo de sensaciones porque no tengo certezas, mi sensación es que el baloncesto Breogán le interesa, que al cuerpo técnico de Breogán le interesa que siga, y va a depender de lo que decida el chico, también probablemente de las opciones que tenga, de lo que le ofrezca su agencia de representación, lo que le digan, los consejos que reciba, bueno, un poquito todo, ¿no? Yo creo que él en Lugo ya sabe que va a estar bien considerado, que está cómodo, que hizo una cosa muy difícil, que fue ganarse poco a poco a la afición de Lugo. Para el principio de la temporada, bueno, pues sus inicios no fueron tan brillantes como luego fue el desarrollo de los partidos, poco a poco. Y es un chico que, bueno, entendemos todos que su segundo año en Breogán sería mucho mejor que el primero, porque ya conoce al entrenador, porque ya conoce la liga, ya conoce los rivales, ya conoce la manera de jugar la Liga CB, y el crecimiento entendemos todos que sería exponencial a mejor, ¿no? Aparte es un chico muy ambicioso, me consta que es muy buen chico, muy buena persona, y que, bueno, encajaría perfectamente como el base titular del Breogán de la temporada que viene. Otra cosa es que se pueda conseguir. Ahí juegan muchas veces muchos matices. En cuanto a los jugadores nacionales, si el Breogán va a jugar BCL y va a ir a BCL con 11 o 12 fichas, que entendemos todos que sí, pues tiene que tener 5 jugadores cupo, ¿no? 5 jugadores nacionales. Con lo cual, no puede el Breogán permitirse perder probablemente a ninguno de los 4 que tiene ahora, y aquí incluyo a Víctor Arteaga, claro, para probablemente una plantilla de más de 12 jugadores en la que haya que hacer pues convocatoria cada semana, y faltaría un nombre incluso, ¿no? Faltaría, sí, un jugador, aparte de Eric, de Sergi y de Sergi García, los dos Sergis, y de Víctor Arteaga, faltaría uno más. Y ahí el cerco, si es un jugador español, otra cosa es que sea un cupo, pero si es un jugador español, el cerco es pequeño, ¿no? El cerco es pequeño. Sí. Incluso ha habido rumorología, después de descartes de otros equipos ACB, pues de posibilidades de otros jugadores que pudieran estar en el Breban y a los que les podría seducir la idea de que el equipo también jugase Europa aparte de la Liga ACB. Bueno, me voy a callar la rumorología porque no deja de ser
eso es.
Y para poner un nombre encima de la mesa que no se traduzca en nada, ni en nada de nada, pues no me parece que sea procedente por mi parte, porque tampoco soy profesional en medio, ¿no? Pero realmente sí que ya hay cosas que suenan por ahí.
Dani, iremos hablando, según salgan las noticias oficiales, que seguro que ya irán empezando a salir a cuenta gotas de la plantilla del Breu para la 23-24. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Álvaro, hasta pronto.
Hay que hablar de fútbol sala, saludamos ya a Miguel Fuente en Cope de la Costa. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Con la gran noticia de que tenemos al Burela en la final por ascender a primera.
Así es, que trabajar o que sufrir en este último partido, 5-2 al final del encuentro, se los ha puesto bien, de cara de principio o mal, porque nada más empezarse el partido se lesionaba Pitero, no pudo participar a lo largo de todo el partido y no pinta nada bien, sí, la lesión, tanto la de Pitero como la de Riquelme, que se lesionaba también a lo largo del encuentro. E incluso en el final de la rueda de prensa, David Rial dejaba entrever que igual no pueden jugar ya en lo que resta de temporada, es decir, en la siguiente eliminatoria que van a empezar a jugar el próximo sábado frente al Alcira, 6:30 de la tarde aquí en Vista Alegre. David Rial reconocía que fueron los mejores en la mayor parte del partido.
Era vivir o morir, pero teníamos que hacerlo siendo nosotros, ¿no? Y creo que hoy hemos sido nosotros en esencia. Creo que hemos sido mejores que ellos durante la práctica totalidad del partido. Es verdad que ha habido momentos en los que hemos sufrido. Pero bueno, creo que lo que ha hecho el equipo hoy es de quitarse el sombrero de chapó. Hemos jugado la segunda parte con 6 jugadores. Pues.
Ahí sí. Lo comentaba, la segunda parte con 6, tan solo 6 jugadores. Y el entrenador del equipo zaragozano también reconocía que alguno de los goles fueron un auténtico mazazo para su equipo.
Bueno, y hay que hablar también de Lugo Sala. Tenemos ya protagonista escuchándonos de un Lugo Sala que empezaba bien la eliminatoria en tierras aragonesas ante el Pinseque ganando 2-4, pero todavía quedan 3 pasos. Y el primero que hay que dar, que hay que superar, es este fin de semana en el Municipal, en ese partido de vuelta. Saludamos a Yago Rodríguez. ¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, supongo que felices, ¿no?, con ese resultado, pero también con el asterisco, ¿no? En la primera eliminatoria ganasteis 2-3 al Parrulo, es un resultado muy parecido, aquí ha sido 2-4, y hubo que sufrir en la vuelta, con lo cual, bueno, si más aviso que eso de que esto no está decidido, ninguno, ¿no?
Sí, sabíamos que era un equipo muy intenso, que era complicado el partido de ida, sacamos un buen resultado, pero como tú dices, no nos podemos confiar porque al final esa seguridad, un gol te la quita y el partido son 40 minutos, es muy largo y pueden pasar muchas cosas.
Miguel,
¿qué apuntes traemos del equipo rival de cara a ese partido del próximo sábado?
Bueno, esperamos un inicio muy intenso como fue allí. La verdad que los primeros 10-15 minutos nos hicieron sufrir mucho. Un equipo que va muy intenso, que a veces para lo bueno y para lo malo, ¿no? Va muy al robo, tenemos que tener un poquito esa pausa, intentar controlar ese reón y después yo creo que estar preparados porque en cualquier momento nos pueden sacar el 5 porque ellos al final necesitan hacer 3 goles más que nosotros porque en caso de ganarnos por 2 solo les valdría ganarnos en la prórroga, si no pasaríamos también nosotros. Entonces yo creo que si controlamos su inicio sacará a un portero jugador y ahí es donde tenemos que estar tanto mentalmente preparados como físicamente para aguantar todo el partido.
Y el factor Municipal, que también se tiene que notar, ¿no, Yago?
Sí, creo que venimos una dinámica de estos 2 años que la gente pues poco a poco se va enganchando. Tenemos una base también de la cantera, los niños y las familias que también nos apoyan mucho, pero es importante que se siga sumando gente y pues para estos partidos siempre apetece un poquito más y pues eso, ojalá que venga mucha gente y llenemos el Municipal.
Pues que se vea un gran ambiente en ese partido y sobre todo que el Lugo Sala pase esa eliminatoria final por el ascenso y que siga soñando. Yago, muchas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Miguel, nosotros mañana seguimos hablando de fútbol sala, que viene lo decisivo de la temporada para estos dos equipos y también para el Burela femenino.
Así es, el Burela femenino, que empieza el próximo sábado, a domicilio también del Pollo en este caso.
Mañana más, gracias Miguel.
Un saludo, hasta mañana.
Y nosotros volvemos como siempre mañana de 3:30 a 4, un saludo.